En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.
Hoy es jueves 18 de febrero del 2021 y estos son los temas del día. El presidente Andrés Manuel López Obrador ignora a las mujeres que acusan al morenista Félix Salgado Macedonio, quien quiere ser gobernador de Guerrero, y justifica que en tiempos electorales llueven las acusaciones de todo tipo. En sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, México reitera su llamado para acelerar el acceso a las vacunas y reducir el acaparamiento. Pero antes vamos con el tema de profundidad. El apagón en México, provocado en parte por la falta de suministro de gas desde Estados Unidos, resultó un alivio para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues podrá desahogar el combustóleo que Pemex produce. Este combustóleo es un subproducto del proceso de refinación, caracterizado por altos niveles de contaminación, que cada vez es más difícil de colocar en el mercado precisamente por ser tan sucio. Lo que hacen las petroleras en el mundo es colocar un aparato llamado coquizadora para transformar el residuo del proceso de refinación en productos más limpios y de más fácil comercialización. Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que para enfrentar la emergencia en México, provocada por la falta de energía intermitente en al menos 29 estados, ordenó poner en marcha plantas carboníferas y de combustóleo, que como ya dijimos, son altamente contaminantes.
Estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas. Estamos echando a andar a plantas de combustóleo, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia y se está llevando a cabo toda una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente.
El presidente decidió que Pemex entregue el combustóleo a precio bajo a la Comisión Federal de Electricidad y que se reactiven las plantas de carbón que estaban detenidas. Esta decisión permitió que se generara un 75% de la energía que se perdió el lunes durante el primer día del apagón. La utilización de estos recursos energéticos es ampliamente cuestionada por su nivel de contaminación. Sin embargo, el presidente refutó el argumento al señalar que las protestas contra este tipo de combustibles responden a intereses de particulares.
La carbonífera llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas, pero no porque contaminaran, se generara oposición, sino porque se le da preferencia a las particulares.
Para Brújula, el ambientalista Gabriel Cuadri señala que el uso de combustóleo provocará impactos brutales sobre la salud.
El combustóleo, como sabemos, es el residuo de la refinación del petróleo y es el principal responsable de la emisión de partículas de PM2.5 que se alojan en los pulmones y que se asocian con enfermedades cardiovasculares, respiratorias, cerebrovasculares, incluso con enfermedades mentales como el Alzheimer y el Parkinson, y desde luego con una mayor mortalidad por COVID-19.
Pero López Obrador presumió que la crisis generada por la tormenta invernal en el sur de Estados Unidos, que complicó el envío de gas natural para la generación de energía en México, no nos alcanzó en la indefensión porque se apoyó con las plantas de carbón y combustóleo que estaban subutilizadas. Sin embargo, el presidente también informó que se compraron 3 barcos de gas licuado y posiblemente serán más los que se tengan que adquirir para poder resolver el problema. En un comunicado, la CFE informó que el martes inició la inyección de 450 millones de pies cúbicos de gas natural contenido en esos barcos a las centrales de generación instalada en los puertos de Manzanillo y Altamira. Gabriel Cuadri critica en Brújula que el gobierno del presidente López Obrador apueste por el combustóleo.
Es una decisión absurda, totalmente retardataria, que no tiene ningún sentido económico ni ambiental y mucho menos energético. Es una medida evidentemente ideológica y delirante que va a contracorriente de todo lo que ocurre en el mundo, que está violando las leyes mexicanas, la ley de transición energética, la ley de cambio climático, la propia constitución, acuerdos internacionales como el Acuerdo de París, y que además le va a imponer a México, pues a la economía mexicana y a los contribuyentes y a los hogares, costos mucho más altos de generación de electricidad.
Desde el martes, el Centro Nacional de Control de Gas Natural, el Cenagas, emitió una alerta crítica por esta situación, por lo que también están funcionando las centrales termoeléctricas de ciclo combinado con gas licuado y las hidroeléctricas del país. Ayer, el gobernador de Texas, Greg Abbott, emitió una orden régimen de emergencia que prohíbe a las empresas productoras de gas natural la exportación del energético a otros lugares, incluyendo a México. La orden, que durará hasta el domingo próximo, busca enviar gas natural a las plantas generadoras de electricidad del estado con el fin de combatir la crisis que afecta a más de 2.600.000 habitantes que están sin servicio eléctrico a consecuencia de las bajas temperaturas. López Obrador culpa a las anteriores administraciones de privilegiar la compra de gas natural a particulares y dejar en el olvido el almacenamiento de este combustible, con el que se genera el 60% de la energía eléctrica del país, que en su mayoría viene de Estados Unidos. Sin embargo, el actual gobierno olvidó la licitación de proyectos de almacenamiento estratégico anunciados en la pasada administración y que contemplaban que el CNEGAS contaría para el 2026 con una capacidad para almacenar al menos 45.000 millones de pies cúbicos, equivalente a unos 5 días de consumo. Un proyecto era el del campo Jaff, ubicado en Veracruz, un yacimiento declarado económicamente inviable para la producción de hidrocarburos y que serviría para resguardar al menos 10.000 millones de pies cúbicos de gas bajo tierra. Se tenía otra opción, un proyecto de almacenamiento en 2 cavernas salinas, también ubicadas en Veracruz, pero ambos quedaron en el olvido. En la actualidad, la capacidad de almacenamiento de gas que tiene el país es nula comparada con otros países como Estados Unidos, que cuenta con 65 días de almacenamiento.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Lourdes Melgar, consejera fundadora de Voz Experta, platicar con nosotros. Lourdes, ¿qué opinas de la solución que se está dando a el problema actual de desabasto en México?
Bueno, yo lo primero que te diría es que estamos en una situación de emergencia, y en una situación de emergencia lo correcto es justamente utilizar todas las opciones que tengas. Es decir, sí es correcto que en este momento se queme combustóleo, es correcto que en este momento se queme diésel, carbón, que se utilice todo el potencial que haya de energía eólica, solar, de geotermia, incluso la planta nuclear, ponerla a la máxima capacidad dentro de los estándares de seguridad. ¿Por qué? Porque es una situación extrema que tiene que ver con esta onda gélida del Ártico que llegó a Texas. Es una situación temporal. Sabemos que el clima va a cambiar y pronto se va a restablecer el flujo de gas natural. Bajarán los precios, que ha habido un incremento estratosférico en el precio del gas natural de Texas, y podrá volver a fluir el gas natural hacia México.
Ahora, el tema del almacenamiento. Yo he escuchado que eso es un problema en México, pues ya desde hace años. Y entiendo que en el gobierno actual no se tiene un solo proyecto, y ya vamos para 3 años de este gobierno, pensado para ayudar precisamente con el almacenamiento de gas natural.
Mira, estás en lo correcto, y yo creo que aquí hay que revisar un poco qué fue lo que se hizo bajo el amparo de la reforma energética y cuáles fueron los proyectos que esta administración decidió cancelar. Primero, empecemos por lo básico, que es de dónde sale el gas natural. Pemex tiene asignaciones de gas natural en las cuencas de Burgos, de Tampico, Mixantla, que decidió no producir, incluido también proyectos de gas en el mar, en el Golfo de México, como es el proyecto de la CASH, al cual invirtieron mucho y lo dejaron a medio camino. Entonces, Pemex tiene una política de no producir gas natural. Y este gobierno canceló una ronda específica de la Ronda 3 que iba enfocada a producir gas en México. Entonces, la dependencia de Estados Unidos se debe a que no hay gas, ya no solamente para generar electricidad, sino también para la industria. Hay que recordar que este es un insumo muy importante para la industria en México. Segundo, se hicieron toda una política de almacenamiento de gas natural, al igual que de gasolinas, de otros combustibles, pero enfocémonos a gas natural, y ahí, como bien comentabas, está el tema de las cavernas que se pueden utilizar para tener reservas estratégicas. Ya estaba en proceso esas licitaciones del CENAGAS y también fue una decisión de esta administración cancelarlas. Entonces, el problema es que en México no sumamos ni siquiera 2 días de almacenamiento de gas natural. Te sucede una situación como la que se está viviendo tan extraordinaria en Texas y nos quedamos sin gas natural.
Pensando en que el utilizar combustóleo, diésel, carbón, debería de ser un tema temporal. ¿Cómo lo podríamos asegurar y no pensar en que esto va a ser pues una excusa para algo que de alguna manera ya estaba intentando el gobierno actual?
Mira, es muy triste ver que nuevamente una desgracia para este gobierno es algo que le viene como anillo al dedo y ahora nos quiere vender que esta es la solución, tener una política energética que está toda basada en torno a un residuo altamente contaminante que más allá de las emisiones de gas efecto invernadero que son terribles, tiene un impacto en la salud porque genera partículas que son muy malas para el sistema respiratorio, genera lluvia ácida, con lo cual pues matas cultivos y tiene, digamos, está súper documentado el impacto que la quema de combustóleo ha tenido, por ejemplo, en los habitantes de la Ciudad de México y en lugares como, por ejemplo, Manzanillo, donde estás tirado en la playa y te está cayendo ceniza de la termoeléctrica. Entonces, es una mala opción. Yo coincido con este gobierno que es muy importante contar con soberanía energética, que México debe buscar un grado de autosuficiencia en su insumo de energía en general, pero creo que somos un país muy bendecido. Tenemos una cantidad impresionante de opciones de renovables que van desde la eólica y la solar, donde la concentración solar en México es de la más alta que hay en el mundo. La calidad de nuestro aire es buenísimo para generar energía eólica, pero tenemos también geotermia. CFE tiene los mejores campos de geotermia y no los está desarrollando. Tenemos el potencial de mini hidros que tampoco se está desarrollando y también un potencial importante de generación maremotriz. Entonces, me parece que enfocarse a decir vamos a quemar carbón y vamos a quemar combustóleo como las soluciones es mirar a soluciones que ven al pasado, a los años 50, y no pensar que México puede tener una gran diversificación de opciones que además permitirían desarrollo regional, porque las fuentes de estas energías se encuentran en distintos estados de la República y eso nos daría una gran seguridad energética y una gran flexibilidad, pero para eso hay que invertir en líneas de transmisión y distribución, que es otra cosa que este gobierno tampoco ha hecho.
Tú dices, todo esto requiere inversión. ¿Puede el gobierno, tiene los recursos para solventar toda esta inversión?
El tema es en qué inviertes, o sea, ¿por qué no en lugar de estar invirtiendo en una refinería que está además en una zona de manglares que es con grandes riesgos de inundación, por qué no invertir, por ejemplo, en el desarrollo de campos geotérmicos por parte de la Comisión Federal de Electricidad? ¿O por qué no invertir en producir gas natural, que es mucho más importante para el país que estar produciendo crudo pesado que poco a poco se está quedando sin mercado? Entonces, me parece que hay un tema primero que nada de prioridades de dónde poner los recursos. Y segundo, pues sin duda la pandemia vino a desalentar el crecimiento económico y eso le da un respiro al gobierno, pero cuando la economía mexicana empieza a crecer de forma dinámica, pues los requerimientos de energía y particularmente de energía eléctrica van a ser muy altos. Y hay que decirlo, en el pasado la razón por la cual se abrieron espacios a la participación privada es porque el gobierno no tenía suficiente dinero para invertir. Y cuando vemos lo que está sucediendo con el tema de las vacunas, y no hablo de las de COVID, hablo de las de sarampión, hablo de las de polio, hablo de todo el sistema de salud, pues ¿dónde están las prioridades? Hay que invertir en salud, hay que invertir en educación, hay que invertir en el bienestar de las gentes antes que en otras cosas, y entonces ahí es donde te das cuenta que pues el gobierno no tiene dinero para invertir en todo, y creo que hay suficiente espacio para que haya inversiones del gobierno con Pemex y CFE fuertes, pero sin duda hay grandes espacios para la participación privada.
Lourdes Melgar, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. Mujeres invisibles. Actrices, intelectuales, escritoras, diputadas, militantes de Morena. Varias se han manifestado en contra de la candidatura del morenista Félix Salgado Macedonio, quien quiere gobernar Guerrero, pero enfrenta acusaciones por violación, acoso y abuso sexual. Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador, las acusaciones obedecen a tiempos electorales y por ello piden no hacer un linchamiento político y que mejor sea el pueblo el que tome la decisión sobre quién quiere que lo gobierne.
Son tiempos de elecciones y hay acusaciones de todo tipo. Primero, hay que tenerle confianza al pueblo, ¿no? La gente es la que decide. Si se hacen encuestas y la gente dice, estoy de acuerdo con esta compañera, con este compañero, yo pienso que se debe de respetar. Tenerle confianza a la gente. El pueblo no es tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. El pueblo de Guerrero, como el pueblo de México, no es menor de edad. Sabe muy bien una cosa y sabe la otra. Sabe lo que conviene y sabe lo que no conviene.
Basilia Castañeda, la mujer que acusa a Salgado, pide al presidente ponerse del lado de la víctima y ante el miedo que tiene porque el morenista llegue a ser gobernador, pues ahora considera pedir asilo. Pero fiel a su falta de empatía con las causas feministas, López Obrador ignora a la víctima. Dijo que corresponde a las autoridades resolver el asunto y pide cuidar que no haya politiquería.
Ahí está la víctima y por eso, la justicia no siempre es pronta y expedita.
Que la justicia actúe y que se vea si existen elementos, pero también se conozca cuál es el contexto, porque estamos hablando de una elección.
Tras las declaraciones de López Obrador, la colectiva nacional feminista Ningún Agresor en el Poder pidió tomarse una foto y subirla a redes sociales con una hoja en donde se lea «Presidente, rompa el pacto». El principal argumento del líder nacional de Morena, Mario Delgado, para defender la candidatura de Salgado Macedonio es que no hay sentencia que lo declare culpable o inocente de los abusos sexuales de los que se le acusa. Paola Zavala, abogada y analista política, hizo un análisis de las 7 razones por las que no hay sentencia contra Salgado Macedonio y las enumera para Brújula.
Primero, no hay sentencia porque este señor ha tenido fuero durante años al ser diputado federal y ahora senador. Proceder penalmente en su contra implicaría la aprobación de la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Segundo, no hay sentencia porque antes de ser senador, cuando se inició una de las denuncias penales en su contra en 2018, fue protegido por el gobernador priista Héctor Astudillo, según los dichos del propio fiscal de Guerrero Javier Olea. Tercero, no hay sentencia porque según los hallazgos 2019 de México Evalúa, Guerrero es el cuarto estado peor evaluado en el índice de confianza en las autoridades penales y las víctimas prefieren no denunciar por miedo. A esto hay que sumarle que Félix Salgado Macedonio es un hombre que ha sido varias veces candidato a gobernador del estado y presidente municipal de Acapulco, lo que lo coloca en una posición de poder frente a cualquier víctima.
Otra razón tiene que ver con el hecho de que en el delito de violación es difícil que una víctima se anime a denunciar de inmediato, lo que después complica recabar pruebas, además de que generalmente no hay testigos. Y así continúa Paola Zavala con el recuento de las razones.
No hay sentencia porque aunque las víctimas decidan romper el miedo y denunciar, no hay una representación legal adecuada. En Guerrero hay un representante legal por cada 98 víctimas. No hay sentencia porque estadísticamente, aunque la víctima denuncie, difícilmente conseguirá una sentencia condenatoria. Este dato es muy importante. En Guerrero, solo el 1.6% de las investigaciones del Ministerio Público derivan en vinculación a proceso ante un juez. No hay sentencia porque en México tenemos un sistema punitivo que castiga la pobreza y protege a los poderosos, en el que va a ser muy difícil que Salgado Macedonio reciba una sentencia, porque eventualmente, si llega a ser gobernador, seguirá teniendo fuero durante 6 años más. Y si no, seguirá siendo senador y tendrá fuero por lo menos 3 años más.
2. Acaparamiento de vacunas. Ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el canciller Marcelo Ebrard reclamó el acaparamiento de vacunas contra la COVID-19 por parte de 10 países, los cuales representan el 60% del PIB global.
Instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos. Incluso algunos estudios señalan que estos países no tendrán acceso generalizado hasta la mitad de 2023 si se mantiene la actual tendencia.
En la sesión y en calidad de presidente de la Comunidad de Estados Latinos y Caribeños, Ebrard llamó a nombre de México a respetar la resolución 74-274 de la Asamblea General, en la que se llama a fortalecer las cadenas de suministros para garantizar el acceso universal, justo, equitativo y oportuno a medicamentos y vacunas para enfrentar la pandemia. Ebrard destacó que hay más de 100 países en los que no se ha aplicado ni siquiera una sola dosis. Y aunque dijo que el mecanismo multilateral COVAX es innovador y extraordinario, reconoció que ha resultado insuficiente, pues hasta la fecha no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. De acuerdo con datos de Bloomberg, hasta el martes se habían aplicado más de 181 millones de dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el mundo, de las cuales 56 millones, es decir, el 31%, 41% se habían administrado en Estados Unidos. Después sigue China con 40 millones de dosis y la Unión Europea con 22 millones, Reino Unido con 16 millones, India con 9, Israel con 6 millones 700 mil dosis y Emiratos Árabes Unidos y Turquía con 5 millones cada uno. El canciller propuso que el Consejo de Seguridad de la ONU reconozca que puede desempeñar un papel decisivo para lograr la distribución mundial de las vacunas contra la COVID-19. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula lo produce Batseva Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA, tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula, con Ana Paula Ordorica.
Un podcast de Red Digital APO.